Hola, bienvenidos a otro capítulo de La Bruja Más Random. Es la segunda vez que grabo este capítulo. Os comenté por Instagram que no sé qué le había pasado a mi ordenador, que se había vuelto loco. Así que vamos a cruzar los dedos para que esta vez tengamos más éxito y esto no se vuelva a perder. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre magia en relación con cómo utilizar los colores, en qué día realizar la magia que queremos, dependiendo del cometido que queramos que realice ese hechizo, las fases lunares y también un poquito de numerología, ¿vale? Vamos a meter un poquito de numerología muy sencilla, simplemente del número 0 al número 10, para que tengáis una pequeña idea de cómo utilizar esos números. Este capítulo va a ir en relación con el siguiente sobre magia, que va a ser sobre magia con velas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque en las velas, en muchos casos, vamos a tener que grabar mensajes o grabar ciertos símbolos con una intención concreta. Entonces, las cosas que os voy a comentar hoy, como el color de la vela, o en qué día encenderla, o qué número poner para dependiendo de qué queremos de ese hechizo, nos va a ayudar luego a que nuestra magia en general y la magia en velas en particular funcione mejor y más adecuadamente, ¿de acuerdo? Así que os voy a dar estas pautas. Al final lo he hecho en un episodio distinto, lo iba a hacer junto con el de las velas, pero os iba a quedar muy largo. Así que os hago este apartado que no únicamente sirve para eso, como os digo, sino que está bien para cualquier tipo de magia que queramos hacer, saber en qué fase lunar y en qué día de la semana queremos hacerlo, o es mejor hacerlo. Y así, pues tenéis estas pautas genéricas en un apartado para que podáis consultarlo siempre que lo necesitéis. Sabéis que podéis seguirme en redes sociales, sobre todo en Instagram, en d/random/witch. Es donde más estoy activa. Por Twitter, soy muy de retuitear y esas cosas, pero la verdad es que no tuiteo mucho porque no se me da muy bien. Pero en Instagram sí que suelo poner stories, os suelo preguntar cositas y suelo estar más activa compartiéndoos pues mi día a día, las cosas que suceden, si el podcast se va a atrasar por X motivo, como en este caso. Y también pues eso, os pregunto por el tipo de contenido y podéis ver un poquito más de lo que voy descubriendo y de lo que voy haciendo en mi día a día. Así que bueno, sin más dilación, vamos a ello. En primer lugar, vamos a empezar con los días de la semana. Sí que es verdad que esto es de una forma general, ¿vale? No vamos a entrar muy en profundidad, hay muchísimas cosas que decir sobre los temas que vamos a tratar hoy, pero vamos a dar unas pinceladas para que todos podáis utilizarlo de forma básica, ¿vale? En próximos capítulos podemos adentrarnos un poco más, ir investigando un poco más, pero bueno, de momento con estas pautas nos van a servir para realizar nuestros hechizos de sobra. Empezamos por el lunes, ¿vale? El lunes está relacionado con los colores blanco, plata y negro. ¿Por qué? Porque es el día de la luna. Sirve para realizar todo tipo de magia, incluida la que haríamos en un determinado momento de la luna. Es decir, si necesitamos una luna menguante, creciente, llena o nueva específicamente para nuestro hechizo y no queremos esperar hasta que esa fase de la luna llegue, podemos realizar ese hechizo el lunes sin ningún problema. Así que el lunes es genial para realizar cualquier hechizo que tenga que ver con la luna, que tenga que ver con la diosa. Si trabajáis de modo dual, con un dios y una diosa, en el estilo de la Wicca o de otras tradiciones, o de tradiciones de simplemente deidades femeninas, ¿vale? Porque hay muchas tradiciones como la diánica que trabajan únicamente con la energía femenina, también el lunes es un buen momento para ello. El martes, que está relacionado con Marte, sería el momento para realizar hechizos que tengan que ver con algo que deseamos o que perseguimos, que queremos perseguir. Tenemos un sueño, un objetivo, el cual queremos ir detrás de él, es el momento perfecto para hacerlo. Es el momento perfecto para realizar ese hechizo, para empezar un proyecto por el que tenemos que luchar, sabemos que vamos a luchar muchísimo. También para conseguir lo que deseamos. No se centra únicamente en ese deseo de luchar por algo, sino también en conseguir, en tener los frutos de acuerdo a nuestro trabajo, a la importancia que le hemos dado a ese proyecto y al esfuerzo que le hemos dado. Así que el martes es perfecto para los hechizos que tengan que ver con proyectos que tenemos que realizar, por los cuales vamos a tener que luchar y que queremos solucionar de buena manera. También es un buen día para realizar hechizos de desencadenamiento o de alejamiento de personas de ti. Si hay alguien que te molesta, alguien que te perturba, alguien que te está agobiando y quieres que se alejen de ti o quieres que ya no sientan esa conexión tan fuerte contigo, es el mejor día para realizar un hechizo de desapego para que esa persona se aleje de nosotros. Y bueno, luego os comentaré más en profundidad, pero si unimos un martes en luna decreciente, ya perfecto para que esa persona se aleje completamente de nosotros y nos deje en paz. Está relacionado el día con los colores rosa y rojo, que tienen que ver con las relaciones, que después en el apartado de colores entraremos más en detalle. Pero bueno, el rosa es para relaciones sentimentales de pareja y el rojo es para la pasión y para la atracción sexual. Pero bueno, como estamos hablando de que el martes es perfecto para alejar a alguien, es perfecto para alejar a alguien que simplemente nos quiere de forma sexual y nosotros queremos algo más, o ya no queremos nada con esa persona simplemente, o para alejar a alguien que tenga mucho afecto hacia nosotros pero que no sea correspondido. No estoy de acuerdo con realizar hechizos de amor y demás, aunque en el capítulo de velas os explicaré cómo hacer uno. Pero estas cosas, en mi opinión, siempre se tienen que usar con gente con la que ya tengas una relación y tiene que ir unido a una conversación sincera con esa persona, ¿vale? Primero vamos a tener una conversación sincera con esa persona y le vamos a decir, mira, ya no quiero estar contigo, quiero que te alejes de mí, no creo que esto esté siendo sano, creo que esto está convirtiéndose en una relación tóxica. Cuando hayamos tenido esa conversación adulta y madura con esa persona y sincera, completamente sincera y honesta, y aún así veamos que esa persona no se aleja de nosotros y no nos hace caso, bueno, si es un caso de acoso, por supuesto que vamos a la policía inmediatamente a denunciar a esa persona, ¿sabes? Porque una cosa es que no te alejes de mí porque seamos amigos, estemos en el mismo grupo de amigos y pues te tengo que ver la cara y bueno, pues nos vemos y tú intentas ser mi amigo aunque yo ya no quiero ser tu amigo. Y otra cosa es que te acosen, ¿vale? Si te acosan, sea online o sea cara a cara, es muy importante que denunciemos, ¿vale? Porque eso pasa todos los días y hay que ponerle punto y final. Así que no estoy hablando de acoso, estoy hablando de situaciones en las que esa persona sigue luchando por tu amistad, ¿vale? Sigue luchando por tu amistad, pero de una manera normal, ¿vale? No de una manera de acoso, sino que cree que la cosa no ha terminado. Y por supuesto, eso, si es una pareja y es que nos deja en paz, aunque vosotros le hayáis dicho que queréis cortar la relación, directo a la policía, ¿vale? O sea, así, sin cuitas. Entonces, si tenemos una persona que aún así, por X o por Y, tenemos que ver constantemente, como en el trabajo o tenemos un grupo de amigos grandes, y sigue intentando acercarse a nosotros porque no cree que eso haya terminado, porque no nos ha hecho caso, un señor hechizo un martes para que se aleje de nosotros, ¿vale? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Pues podemos coger una vela rosa y partirla por la mitad y luego encenderla, ¿vale? Y dejar la mitad que no le quedaría mecha apartada, ¿vale? Para que cuando esa persona se termine de alejar de nosotros, la terminamos de quemar. O también podemos coger y con esa misma vela grabarle. Luego os diré la numerología, ¿vale? Luego os hablaré de los números, le grabamos un número, le grabamos un sigilo, le grabamos un símbolo que signifique romper esa relación, alejarse de nosotros y la encendemos un martes para que esa persona se aleje bien de nosotros. Y si le ponemos un poquito de sal en un plato y en medio de la vela, mejor, porque así nos limpia todo lo que nos ha dejado malo esa persona. Luego, el miércoles es el día perfecto para la comunicación, ¿vale? Si tenéis una entrevista de trabajo o una exposición de un trabajo de estos de la universidad o del instituto y queréis que os salga perfecto y podéis planearlo para hacerlo un miércoles, os va a salir maravilloso, porque el miércoles es el día perfecto para la comunicación y para que todo fluya entre nosotros y otras personas. Así que, bueno, si podéis hacerlo para un miércoles, pues genial, pero bueno, la mayoría de las veces no se puede hacer eso. ¿Qué podemos hacer? Pues la noche anterior podemos poner una vela naranja o podemos llevar un trocito de tela naranja con nosotros. El naranja siempre favorece la comunicación, también el amarillo y el azul. Luego os hablaré más concretamente de los colores, pero bueno, para que tengáis una idea más o menos, ¿vale? Así que el miércoles, lo que hemos dicho, está relacionado con Mercurio, así que comunicación 100%. El jueves está relacionado con Júpiter, así que nos habla de liderazgo, de ascensos en el trabajo, de tener más responsabilidades, de tener buena salud y de curarnos internamente, ¿vale? Así que el jueves es perfecto para realizar hechizos en este sentido, para que nos den un ascenso o para que nuestra salud mejore o para que si queremos conseguir algún tipo de responsabilidad que alguien no nos quiere dar porque no se fía de nosotros, pues es el día perfecto para realizar un hechizo en ese sentido. El viernes está relacionado con Freya, con Venus o Afrodita, ¿vale? Si seguimos en este camino de dioses clásicos. Pues es que a mí Freya me gusta mucho. Entonces, el viernes está relacionado con ellas, así que vamos a tratar temas de amor. El viernes es perfecto para tratar temas de amor, no solo de amor pasional, ¿vale? También de amor fraterno o familiar, para amor romántico, etcétera, para relaciones de amistad, etcétera. Los colores que van relacionados con este día y con este tema son el rosa, el lila y el rojo. Como os he dicho, rosa y rojo, muy diferentes. Rosa para el amor romántico, el rojo para el amor pasional. Y el lila yo lo utilizo para el amor fraterno, familiar. Pero no es un violeta oscuro, ¿vale? Porque luego os hablaré de ese color. Pero el lila clarito, ¿vale? El que sería como un rosa con un poco de azul. Así, muy clarito, muy pastel. Ese tipo de lila yo lo utilizo para el amor fraterno, para el amor familiar, para las relaciones de amistad. Luego, el sábado nos serviría para tratar problemáticas, enredos, discusiones, obstáculos y para mejorar nuestra entrada de ingresos. Así que va relacionado con el color verde y si tenemos problemas, obstáculos y discusiones, el negro viene muy bien y también el azul. Y luego os comentaré más a fondo por qué, ¿vale? Así que el sábado es eso, el sábado es para desligar, para deshacer esos nudos que tenemos en nuestra vida, esos problemas que nos están molestando constantemente. Y por último, el domingo es el día del sol, ¿vale? El día del sol, que es mi día favorito, no el domingo en sí, sino que sea el día del sol, por eso es mi favorito. También mejora mucho la comunicación y es un día muy bueno para comunicarse con alguien si tienes que tener una conversación, etcétera. Y nos da mucha energía, mucha salud, nos ayuda a conseguir propósitos. Así que si queremos mantener una conversación que nos va a resultar difícil, para la que necesitamos mucha energía, podemos hacerlo un domingo si sabemos que es algo que nos va a drenar muchísimo. Por ejemplo, si tienes que tener una conversación complicada con un familiar, con un amigo o con tu pareja, pero no quieres romper la relación, simplemente es porque tienes que tratar un tema complejo con esa persona y sentarte a hablar. Un domingo puede venirnos muy bien, un domingo bien soleado puede venir muy bien, ¿vale? Y si me preguntáis a mí y lo acompañamos de una cerveza o una sidra fresquita, en mi opinión, toda la comunicación mejora bajo esos componentes. El miércoles yo lo vería más para un tipo de comunicación profesional, ¿vale? Algo más como una entrevista o como un trabajo de la uni. Pero el domingo es muy bueno para eso, para las relaciones. ¿Por qué? Porque hay mucha energía ese día, es la energía del sol, la alegría, la positividad. ¿Vale? Entonces eso nos va a ayudar a que las conversaciones que tenemos, como van a ser complicadas, lleguen a un buen término y todo fluya un poquito más. Por lo tanto, los colores relacionados con el domingo, sin duda, serían el amarillo, el naranja y el blanco, que son los colores del sol. Aunque el blanco también nos recuerda a la luna. Luego vamos a hablar del blanco un poquito. Pero el blanco es la luz, ¿vale? Por eso lo relacionaríamos con el domingo. En general se suele relacionar con el domingo, pero si me preguntáis a mí concretamente, para mí el domingo y el sol son el amarillo, el naranja y el dorado. A continuación os voy a hablar de los colores, ¿vale? Vamos a empezar por el negro y el blanco. El negro, como os dije en otro capítulo, tiene connotaciones muy negativas y siempre se le pone como ahí como un punto súper negativo. Y os comenté lo de la señora bruja Lola que dijo lo de te pongo una vela negra. Y esto, pues eso, el negro no tiene nada negativo, chicos, ¿vale? El negro es un color genial para alejar cosas de nosotros, para protegernos, para hacer desaparecer relaciones que ya no queremos tener en nuestra vida, también personas, para alejar a esas personas que no queremos, para eliminar obstáculos, etcétera. Es principalmente es un color de protección, ¿vale? Ya os lo comenté con la turmalina negra y con el ónix negro. Es un color principalmente dirigido a la protección, aunque también a la comunicación con los espíritus. Nunca, nunca, nunca que queráis deshaceros de un espíritu que os ronde, pongáis una vela negra o una vela blanca en vuestra casa, ¿vale? Porque lo único que vais a hacer es que se sientan atraídos a ella. Pero porque la estamos poniendo con esa intención, ¿vale? O sea, lo que os estoy diciendo no es que no podáis poner una vela negra decorativa o una vela negra para otro tipo de finalidad en vuestra casa, claro que podéis. Lo que os recomiendo es que no la pongáis pensando en un espíritu o en que queréis que un espíritu se vaya, porque no va a funcionar, va a hacer el efecto contrario, el efecto rebote, y ese espíritu se va a sentir más ligado aún a la casa y al sitio donde está la vela. Lo mejor que podéis hacer para que alguien se vaya, si tenéis visita, como yo la suelo llamar, es limpiar muchísimo, limpiar a fondo la energía de la casa con palo santo, con cuarzo, con ónix, con ámbar incluso, ¿vale? Porque es una piedra solar, es una piedra de luz, es una piedra que va a irradiar energía positiva por la casa. No estoy diciendo que todos los espíritus sean negativos o malos, no es así. Pero bueno, normalmente queremos que se vayan porque nos están agobiando o porque nos crean malestar, aunque ellos no lo pretendan, ¿vale? Porque es algo que nos descuadra completamente como seres humanos físicos en este plano físico. Entonces, el negro, eso, como os digo, para protección y también para comunicación con los espíritus en caso de que queráis hacerlo. Yo personalmente nunca recomiendo contactar con espíritus si no tenéis mucha experiencia y no lo hacéis con mucho cuidado, ¿vale? Porque puede salir algo muy negativo. Y por supuesto, nada de ouijas, ¿vale? Nada de ouijas. Nunca, jamás. Porque estás abriendo un portal y no sabes a qué, ¿vale? O sea, no. Nunca, jamás. Yo nunca he hecho una ouija y nunca la haré, ¿vale? No voy a decir que no. Sí que es verdad, pues que puedes intentar abrir tu tercer ojo, intentar ser más empático e intentar ver las cosas más allá del plano físico. Todo eso está genial, ¿vale? No hay problema. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay que hacerlo con mucho cuidado y dedicarle mucho tiempo a investigar las cosas que nunca jamás debes hacer, porque te puedes encontrar con experiencias muy negativas que al final no te van a traer nada bueno y lo único que te van a hacer es tenerle miedo a lo que no puedes controlar y no puedes ver. Y muchas veces le vas a tener miedo a espíritus que ni saben que están ahí, o aunque lo sepan, no pretenden nada negativo, ¿vale? Porque no todos los entes espirituales son negativos, ¿vale? O fantasmas, como lo queráis llamar. Yo prefiero llamarlos espíritus. Entonces, el negro, como hemos dicho, para todo eso, perfecto, ¿vale? Luego, el blanco es bendición, es descanso, es protección y es limpieza también, ¿vale? El negro nos protege más y el blanco limpia los espacios y nos limpia a nosotros y también nos bendice. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos purifica como el agua bendita, diríamos. Y nos trae descanso y nos trae también protección. Como os he dicho, de nuevo, nunca para espíritus, a no ser que queráis tener visita de ellos, ¿vale? Eso ya cada uno. Sí que es verdad que en el Día de los Muertos o Halloween, o como lo queráis llamar, Samhain, ese día sí que muchísima gente pone un pequeño altar con fotos de sus familiares fallecidos al estilo mexicano del Día de los Muertos, que si habéis visto la película Coco de Disney y Pixar, pues sabéis a lo que me estoy refiriendo, o bueno, o si sabéis sobre la tradición sin referencias de cultura pop, también me vale, ¿vale? En ese caso sí que ponen velas y pues hay mucha gente que en Samhain hace eso, ¿no? Pone un pequeño altar con fotos de familiares fallecidos y pone una vela negra o pone una vela blanca para que sus familiares sepan que quiere contactar con ellos. Pero estamos llamando a nuestros familiares y en teoría nuestros familiares nunca nos van a querer hacer nada malo. Aún así, son cosas que hay que hacer con mucho cuidado, con mucho respeto y posteriormente limpiar muy bien la zona en la que hemos realizado ese tipo de rituales para que no queden restos. Es decir, para que si esa noche han venido a visitarnos está perfecto, pero que no se queden estancados, que no se queden anclados a la energía de nuestra casa o a nuestra energía propia. Si queremos deshacernos de un espíritu, queremos utilizar velas, lo mejor que podemos hacer es poner una vela en una iglesia, porque están hechas para eso. De hecho, las velas de las iglesias al principio se ponían para librar las almas del purgatorio. Es decir, cuando tú pecabas, pero no eras un ultra super pecador, ¿vale? O sea, no eras súper malote, pero tampoco eras un angelito, te quedabas en el purgatorio. Ahora el purgatorio ya no existe en la tradición católica, ¿vale? O en la mayoría de tradiciones cristianas ya no existe el purgatorio, ya no se contempla. Pero antes sí, antes era muy, muy muy importante. De hecho, en el momento en el que los protestantes con Lutero empezaron a cambiar las cosas en las que creían, ¿vale? Empezaron a hacer como un cristianismo que se apartase del catolicismo que existía en el momento. En ese punto, el catolicismo, ¿vale? Lo que sería el Papa y toda la Iglesia jerárquica, le dieron mucha importancia al purgatorio, ¿vale? Porque era algo en lo que los protestantes dejaron de creer y los católicos como que los reafirmaron muchísimo, que el purgatorio existía y que era verdad, sobre todo porque les interesaba económicamente, ¿vale? Los nobles pagaban muchísima pasta por un papelito en el que pusiera que sus almas o las almas de sus familiares no iban a ir al purgatorio, ¿vale? Es una cosa así. Las bulas papales son maravillosas. Podemos hacer un capítulo de eso, por favor. No es broma, pero me encanta la religión, me encanta el catolicismo. Estudiarlo, me refiero. Entonces, les interesaba mucho que el purgatorio existiese porque la gente pagaba para que sus familiares no se quedasen ahí en el purgatorio eternamente. Y también habían pequeñas capillas de las familias nobles a la gente que fallecía para ponerle velas y para, básicamente, le pagaban a la iglesia y tenían como un rinconcito dedicado a esa persona o a esa familia noble para rezar allí y pedir que sus almas no fueran al purgatorio. Y estaban constantemente en la iglesia con velitas para que sus almas fuesen al cielo y no se quedasen en el purgatorio. Entonces las velas blancas de la iglesia tradicionalmente empezaron así, empezaron siendo pues velas para pedir que la gente no se quedase en el purgatorio, que se fuese al cielo o a donde le tocase. Bueno, eran para que se fuese al cielo, ¿vale? Pero si hay cielo y hay infierno, realmente tú no sabes a dónde va a ir esa gente. Pero bueno, la cuestión es que para eso estaban las velas blancas. Así que lo mejor que podemos hacer ahora es poner una vela para una persona que haya fallecido en una iglesia, ¿vale? Pero no en nuestra casa. Énfasis en eso, no en nuestra casa. En la iglesia podemos hacer lo que queramos porque es un sitio con una energía muy, muy positiva. Yo no soy creyente católica, pero yo voy muchísimo a la iglesia porque limpia muchísimo, me llena muchísimo de energía y me hace sentir muy bien cuando estoy intentando, cuando trabajo o cuando hago trabajo mágico o hago trabajo con espíritus y siento que me está pudiendo, que está pudiendo conmigo. Ir a una iglesia, ir a una catedral es genial porque es que luego te encuentras súper bien. Al menos a mí me funciona, ¿vale? Aunque no crea en ese, en Dios de esa manera, si, siguen siendo espacios de muchísima energía y muchísimos están puestos incluso sobre antiguos templos que se sitúan sobre líneas telúricas y cosas así. Entonces tiene una energía brutal, además toda la gente dentro también crea muchísima energía, los rituales que en el fondo hacen en las iglesias católicas, protestantes, etcétera, en el fondo son rituales que manejan energía y manejan simbología como la hostia, el vino, etcétera. Entonces al final son fuentes de energía y fuentes de pureza y de limpieza. Y sí, yo entro y cojo mi agua bendita y me hago la cruz, porque para mí es una simbología y es un ritual igual que si cogiese yo mi agua de luna y me la esparciese por encima para limpiarme. Es básicamente lo mismo. En el fondo es lo mismo. Así que, como os digo, velas blancas en la iglesia, bien. Velas blancas para espíritus en tu casa, mal. Ahora, el azul nos sirve para la comunicación, para tranquilizar ambientes, para enfriar situaciones muy tensas, para mejorar nuestra salud y nuestra paz interior, para tener una vida más armónica y para realizar cosas con buenas intenciones. Siempre que queramos un hechizo que se centre en tener buenas intenciones, el azul. Si tenemos un problema y queremos solucionarlo y desligarlo, el azul. ¿Queremos que se enfríe una situación en la que estamos muy enfadados con alguien o tenemos un conflicto muy grande? El azul de nuevo, ¿vale? Luego, el rosa, como os decía, sirve para atracción romántica, para que una relación romántica mejore, empiece, etcétera, o termine, dependiendo de cómo utilicemos ese color, y para tener una vida tranquila y apacible, ¿vale? Así que, por ejemplo, el azul con el rosa, pues muy bien, porque vas a tener una vida muy tranquila, muy calmada, sin problemas. El rosa con el rojo, muy bien, porque vas a tener una relación muy apasionada, pero también muy romántica. Luego, el naranja. El naranja es un color relacionado con el cambio de planes, con abrir un camino, con la comunicación, pero sobre todo con la comunicación con el yo subconsciente, con tu yo interior, con ese que es el que no habla mientras tú hablas sin pensar, con ese que no es, que es el que no actúa de forma directa. El naranja es muy bueno para comunicarte contigo mismo en la introspección. Y luego el amarillo está relacionado con dinero, con alegría, con atracción de la riqueza y también nos sirve muy bien para rezar o para hacer peticiones a los dioses, ¿vale? Si trabajáis con dioses o simplemente realizar peticiones en general si trabajáis con lo que es la energía del universo y no con deidades concretas. El color rojo, como os decía, pasión, sexualidad, amor físico, atracción física. Pero no para relaciones románticas, sino para, pues no sé, relaciones esporádicas, follamigos, relaciones de una noche, para todo eso rojo nos viene muy bien. Pero en el capítulo de las velas os lo diré otra vez, pero os lo voy a decir ahora. Nunca hagáis un hechizo con otra persona si esa persona no ha dado su consentimiento explícito. Está muy feo. Quiero decir, está muy feo poner una vela roja para que una persona se sienta atraída por ti físicamente. Si esa persona no tiene real interés sobre ti, ¿sabes? O sea, si tú quieres coquetear, pues de puta madre, pero si esa persona no se siente atraída por ti, poner una vela roja para obligarle energéticamente a que se sienta atraída por ti o hacerle un enlace de amor, eso para mí es muy feo, es algo muy, muy feo, porque en el fondo esa persona no está reaccionando a la situación sentimental y física como debería, ¿vale? Está viéndose abocado a ello, y eso a mí no me gusta, vamos. Yo nunca lo haría y nunca lo haré. Prefiero estar sola toda la vida y saber que mi ética y mi moral están correctas y que he hecho lo correcto que coger y hacerle un enlace de amor o de pasión a una persona. ¿para qué? Es que no tiene ningún sentido, ¿vale? Y seguramente que acabe muy mal, porque al final esas cosas no terminan bien. Si una persona no te quiere o no se siente atraída por ti y tú le obligas a estar contigo, energéticamente o como sea, es que eso no va a terminar bien, ni para ti ni para esa persona, y está muy, muy feo, en mi opinión. Luego, continuamos con el lila, morado, violeta. Como os he dicho, el lila clarito, ¿vale? Yo lo utilizaría para relaciones fraternales o de familia. Pero el morado o el violeta, es decir, más intensos, se utiliza para la adivinación, para aumentar las capacidades físicas, para la apertura del tercer ojo y también mejora nuestra intuición y nuestra comunicación espiritual, ¿vale? Tanto con ancestros como con deidades, con la energía del universo en general y con nosotros mismos. Está muy bien, por ejemplo, tener algo lila en relación con vuestro tarot o vuestras herramientas adivinatorias favoritas. Yo, por ejemplo, mi tarot, el pequeño que tengo, su funda es a rayas negras y lilas oscuras, ¿vale? Porque son colores que van relacionados con la protección y con la intuición, con la mejora de las capacidades físicas y la apertura del tercer ojo, ¿vale? Para ver lo que el tarot me está queriendo decir de primeras. Yo no lo hice yo, aunque sí que me gustaría haber hecho uno, pero la verdad es que lo vi en un puestecito de una señora mayor que vendía fundas y me dijo, mira, para el móvil. Y yo pensé, para el móvil no, pero para el tarot. Y la verdad es que le va perfecto y me gusta mucho. Me parece que está muy protegido. Es importante además tener los tarots protegidos de la luz, no solo por sus propiedades adivinatorias, sino también porque al final en los colores se desgastan mucho. Y la verdad es que los tarots, una vez que les coges cariño y trabajas con ellos, para mí sería muy duro que se estropease tanto que tuviese que desecharlo o guardarlo definitivamente porque ya no lo pudiese utilizar. Entonces hay que tenerlos bien protegiditos, que se les coge mucho cariño. El verde va relacionado con el dinero, con el crecimiento personal, con la mejora de tu situación, ¿vale? En la vida en general, porque también nos trae buena suerte y buena suerte en el trabajo. Así que el verde nos sirve para atraer ese dinero que necesitamos, para atraer ese aumento, esa mejora en el puesto laboral y también para mejorar simplemente como personas. Es el verde de los frutos que crecen y florecen, ¿de acuerdo? Es ese trabajo interno para que nuestra vida sea mejor. El marrón, por otro lado, es estabilidad, es llevar algo a buen término, trabajo para que nuestras plantas crezcan, es decir, para que nuestro yo interior dé fruto. Y para recoger esos frutos del esfuerzo. Y también significa neutralidad. Así que si necesitamos calmar una situación y verla desde un punto de vista objetivo, por ejemplo, podríamos utilizar los colores marrón y azul para enfriar la situación y para que haya un punto objetivo o de neutralidad por las partes que tienen el conflicto. O si queremos recoger los frutos de un esfuerzo muy fuerte que hemos realizado y que se vea realmente que hemos trabajado para ello y florezca en algo súper positivo y genial, pues los colores verde y marrón van perfectos, porque el marrón son esas raíces, ¿no? Esa fuerza que hemos puesto y el verde son esos frutos que van a florecer, ¿vale? Y ya por último, para terminar, os comento sobre el dorado y el plateado. El dorado va relacionado con la prosperidad, con la buena situación, obviamente es el color del oro, así que tiene sentido, así que va también relacionado con la economía, ¿vale? Con la prosperidad económica, pero con la prosperidad en realidad en todas sus facetas, ¿vale? Pero concretamente en la económica. Y también si utilizáis, como digo, un trabajo mágico dual de dios y diosa, el dorado nos puede, o wiccano, nos puede servir muy bien el dorado para representar al dios. Si no tenéis una imagen de dios o no os gusta dibujar o lo que sea, podéis poner una vela dorada para representar el dios, ¿vale? Porque en la Wicca, sobre todo, ¿vale? Que es lo que yo más conozco, el dios se relaciona con el sol. Y por lo tanto, el dorado, que es un color solar, pues va perfecto para representar al dios. Yo utilizaba vela dorada con el grabado del círculo con los cuernos, porque yo soy de Cernunnos, lo era antes y lo soy ahora. Es una deidad con la que yo siento muchísima conexión, es un arquetipo con el que me relaciono muchísimo. Y entonces, pues yo utilizaba eso, el círculo con los dos cuernos en una vela dorada para representar al dios, ¿vale? A la deidad masculina. Y el plateado nos serviría, por lo tanto, para la deidad femenina en ese caso concreto, ¿vale? El plateado va relacionado con los procesos hormonales del útero y con la menstruación. Así que si eres una persona que menstrua y quieres que tu ciclo sea mejor y vaya mejor y funcione todo correctamente, pues los elementos de color plateado o quizá colocar una vela plateada nos puede venir muy bien. Colocar una vela plateada como ofrenda a la diosa para que todo vaya perfectamente en nuestro proceso menstrual o en nuestro proceso cíclico del mes, pues va perfecto, ¿vale? También si queremos un embarazo o cosas así, también viene perfecta una vela plateada. Por lo tanto, representa a la diosa y también podemos utilizarla para trabajar con ella. Es decir, si queremos hacer una meditación relacionada con la luna, que el plateado es un color lunar, o con la diosa, en caso de trabajar de forma dual o Wicca, pues el plateado es nuestro color, es el mejor color. Yo lo utilizaba con la triple luna, que representa a la triple diosa, en una vela plateada, y así representaba yo a la diosa, ¿vale? Cuando trabajaba en el camino wiccano. Y me encantaba, vaya. La verdad es que es algo que creo que adaptaré en el futuro, aunque no, aunque ya no resuene conmigo tanto esa dualidad del masculino, el femenino. Bueno, para mí resuena más la noche y el día y representarlos con arquetipos, pero no tiene por qué ser un arquetipo femenino o masculino. No sé, ahí tengo, como os dije en otro capítulo, no sé si lo dije en otro capítulo o lo dije en la primera vez que grabé este capítulo, pero tengo un poco de cacao mental ahora mismo con eso, porque es como que todo ese esquema dual y todo ese esquema de mujer, hombre, femenino, masculino, etcétera, como que al deconstruirme cada vez más e intentar informarme e intentar estar, pues, tener mucho conocimiento sobre temas trans, etcétera, como que cada vez me resuena menos, cada vez resuena menos conmigo y cada vez me siento menos cómoda al trabajar con esa dualidad femenina-masculina, como si de verdad hubiese una dualidad femenina-masculina en algún sitio, que para mí no la hay, en el ser humano no la hay. Hay órganos reproductores de dos tipos, ¿vale? Y ya está, pero para mí eso de femenino-masculino es como si, bueno, en el punto biológico, pero en el resto de cosas me chirría. Así que estoy ahí como yo misma teniendo una batalla interna. Yo antes trabajaba en el camino wiccano, entonces esto era muy así. En general, en todas las fuentes te lo explican muy así: femenino, masculino, diosa, dios, bla, bla, bla. Excepto en las tradiciones que solo trabajan con la diosa. Pero claro, es como, no suena conmigo, eso no tiene mucho sentido para mí en muchos aspectos. En muchos aspectos me suena muy siglo pasado, muy que debería de quedar atrás, ¿no? Un poco obsoleto. Para mí, ¿eh? O sea, me parece perfecto si tú trabajas la Wicca o si tú trabajas en un sistema dual, si tú trabajas con un dios, una diosa, si tú trabajas solo con el dios, solo con la diosa. Todo eso me parece perfecto. Pero yo conmigo misma, pues estoy teniendo una pequeña batalla. Ya veremos cómo termina. Entonces, si trabajáis en ese sistema dual, pues perfecto para hacer meditaciones que tengan que ver con la luna, que tengan que ver con la diosa, ¿vale? Si queremos contactar con ella, si queremos contactar con la diosa o con esa energía femenina, estoy haciendo las comillas, ¿no me veis? La vela plateada es nuestra amiga. Y también para bendecir agua, para ponerla al lado de agua lunar que vayamos a realizar, etcétera. Ahora os paso a hablar de las fases de la luna, ¿vale? Y en primer lugar empezamos con la luna llena, que es como el top de las fases de la luna, la mejor luna para trabajos mágicos, para meditaciones, para conectar con deidades, para contactar con espíritus, para todo. La luna llena es mágica en sí misma, tiene muchísimo poder y muchísima energía, así que nos sirve para cualquier tipo de trabajo mágico que tengamos que hacer. Ahora, eso sí, si vais a hacer un trabajo mágico, un hechizo que podéis realizar en otro periodo de la luna, en otra fase lunar, pues utilizad otra fase lunar y conservad el hechizo más potente que tengáis que hacer ese mes, lo más difícil, lo que más consume energía y lo que más deseéis que se cumpla con todas vuestras fuerzas para la luna llena, ¿vale? Aprovechad ese momento. No cojáis y utilicéis la luna llena para algo más secundario y luego cuando queráis realizar un trabajo mágico súper potente, súper complejo y que os cuesta un montón y que queréis que se haga de verdad, que se haga realidad, lo hagáis en otro periodo lunar en plan, bueno, no pasa nada, lo hago un lunes y ya está. Conservad la luna llena, mirad la luna llena como un momento súper especial del mes, un momento en el que trabajar mágicamente en cualquier aspecto, ¿vale? O una meditación, una conexión con las deidades, una conexión con la energía del universo, una introspección, cualquier cosa, una buena adivinación también, un buen tarot, cualquier cosa que tengáis que hacer que sea especial ese mes, en el plano mágico, en el plano energético o espiritual. Hacedlo en luna llena, ¿vale? Aprovechad el día de la luna llena, porque os va a servir, os va a ayudar muchísimo y va a hacer que estéis mucho más cargados de energía y de magia. Es muy importante que sea lo principal que queramos hacer ese mes, ¿vale? Porque luego, para las otras fases de la luna, o simplemente haciéndolo un lunes, podemos apañar muchísimas cosas y trabajar mucho. Pero la luna llena es un día muy especial, hay que tenerlo en cuenta como un día muy especial, con una magia muy poderosa y una energía muy potente. Luego, la luna menguante, ¿vale? Nos va a servir, o decreciente, nos va a servir para las cosas de las que queremos deshacernos, procesos que queremos terminar, personas de las que queremos alejarnos, situaciones negativas que se han ido fomentando durante el mes anterior. Yo hablo de mes, pero me refiero a mes lunar, ¿vale? A un proceso entero lunar. No me refiero a los meses del calendario gregoriano. Si alguna vez habéis leído algo sobre el calendario celta entenderéis esto. Si no, pues haré un capítulo seguramente explicando el calendario celta porque es algo que me gusta mucho. Pero bueno, en este caso estoy hablando de meses lunares, ¿vale? De procesos lunares. Si durante el anterior proceso lunar hemos tenido una experiencia súper negativa o alguien nos ha estado agobiando o hay un obstáculo muy grande, la luna menguante es el momento de trabajar mágicamente y energéticamente para deshacernos de todo ello. Todo lo malo, todo lo negativo, todos los obstáculos, todas las personas que no queremos en nuestra vida. La luna creciente es un momento, por otro lado, súper importante y súper válido para cosas que queremos conseguir, ¿vale? Para cosas que queremos atraer en nuestra vida. Es decir, lo contrario a la luna decreciente. Es un momento de recoger los frutos de nuestro trabajo y un buen momento para entrevistas de trabajo, para mejoras de nivel profesional y personal, etcétera. Porque la luna creciente va trayendo esa energía de nuevo de la luna llena, ¿vale? O sea, es como que va acercándose el momento cénit o el momento culmen de ese mes lunar. Entonces, lo que decimos, la luna creciente perfecta para mejorar cosas en nuestra vida, para cosas que queremos conseguir, para recoger frutos de un trabajo que se ha estado gestando durante el anterior mes lunar, etcétera. Por otro lado, la luna nueva, como última, pero no menos importante, es muy, muy valiosa. Aunque no veamos la luna, su energía está presente y es el momento de plantar semillas de lo que queremos conseguir durante el nuevo mes lunar. Pensad que la luna nueva es un momento, el momento de comienzo de un nuevo proceso, ya que la luna va a volver a crecer y va a quedarse llena de nuevo. Y va a tener toda esa energía. Entonces la luna nueva es el momento de plantar esas semillas. Plantar las semillas que después vamos a querer recoger en la luna creciente. Pero en la siguiente. Esto es un poco complejo. Voy a explicarlo. Si por ejemplo nosotros queremos que un proyecto llegue a buen término y hacemos un hechizo durante esta luna nueva, ¿vale? Vamos a recoger los frutos no en la luna creciente justo siguiente a esta luna nueva, sino en el siguiente mes lunar, ¿vale? No sé si me explico. Es decir, plantamos o hacemos un hechizo ahora en luna nueva. Plantamos esas semillas en esta luna nueva. Tenemos la luna creciente, la luna llena, la luna menguante, la luna nueva de nuevo y en la siguiente luna creciente vamos a obtener los frutos máximos de eso que hemos plantado durante la luna nueva. Es verdad que muchas veces podemos ver los resultados antes, durante esa misma luna creciente, incluso cuando la luna llega a estar llena podemos ver esos frutos y recoger esos frutos. Pero normalmente los procesos o los hechizos potentes suelen tardar más y suelen tener un proceso más largo, por lo que es probable que aunque no veamos los resultados inmediatos en esa luna creciente, lo veamos en la siguiente luna creciente, es a lo que me refiero. Por lo tanto, luna nueva, plantar semillas de cosas que queremos conseguir, de empezar nuevos propósitos, empezar nuevos objetivos. Es un momento tipo año nuevo en el que debemos ponernos como nuestros objetivos para el mes o las propuestas que queremos conseguir ese mes, las cosas que queremos alcanzar, etcétera. Es también un momento para que si te planteaste algo en la anterior luna nueva y no lo has conseguido durante ese mes, es decir, si te propusiste un objetivo que no conseguiste, un propósito de luna nueva, por así decirlo, que no conseguiste durante este mes lunar, pues vamos a mejorar nuestro commitment, ¿no? Vamos a esforzarnos otra vez de nuevo. Si ese tema, ese objetivo se perdió en la marea de pensamientos y de cosas que nos pasan en la vida durante el mes lunar anterior, en el que te lo propusiste principalmente, pues ahora es el momento de sentarte con esta siguiente luna nueva y decir, vale, yo me propuse este objetivo, no lo he conseguido alcanzar por cuestiones por X o por Y, no importa por qué sea. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser volver a centrarme en este objetivo y volver a poner mi concentración y mi empuje en él, ¿vale? Es un momento de no de culparnos a nosotros mismos por no haber conseguido algo, sino de volver a centrarnos en lo que queremos conseguir, ¿no? De establecer nuestras prioridades también. Que yo lo de los propósitos de nuevo año siempre me han hecho mucha gracia, pero al final, en el fondo, son un poco tontos porque en cualquier momento puedes hacerlo y es buen momento para proponerte nuevos objetivos, no tienes que esperarte. Y exactamente igual con la luna, ¿vale? Lo que pasa es que si lo hacemos con luna nueva va a tener mucho más efecto sobre nosotros y la magia de la luna, la energía lunar, va a afectar a ese objetivo, va a afectar a nuestra mente y a nuestro propósito y nos va a ayudar, nos va a dar un empujoncito energético y mágico para que de verdad consigamos las cosas que nos proponemos, ¿vale? Lo del nuevo año es un poco más complejo porque además tienes un año como para olvidarte, como que lo vas dejando. Es en plan, en el 2019 voy a hacer esto, pero claro, el 2019 es muchísimo tiempo. La luna nueva es un mes. Si tú dices, vale, pues de esta luna nueva a la siguiente voy a leer un libro o no voy a comer helado, yo qué sé, algo así, lo que se os ocurra, en realidad no tiene importancia. No tiene importancia qué sea concretamente, lo importante es que sea importante para vosotros, no sé si me explico. Esa es la clave, que sea importante para vosotros, que sea algo que queréis conseguir por buenos motivos, ¿vale? Entonces lo ponemos de esta luna nueva a la siguiente y ya veréis que funciona, ¿vale? Ya veréis que funciona mucho mejor que establecerse objetivos a larguísimo plazo. Así que yo, a la gente que no está tan iniciada en magia, suelo decirles que se planteen la luna nueva como un comienzo de año, ¿vale? Que se lo planteen como el día de año nuevo. Por último, os voy a hablar un poquito de numerología, súper sencilla, ¿vale? Simplemente del 0 al 10. El 0 os lo voy a comentar al final, ¿vale? Porque es más curiosón, así que lo dejamos para el último. En primer lugar, pues el 1, que sería la simbología que encierra el 1 en numerología, son los comienzos, la independencia, la creatividad y el liderazgo, ¿vale? Un liderazgo de alguien que sabe que tiene el poder en esa situación, pero que no utiliza el poder de mala manera, ¿vale? Vamos a ser líderes positivos, no vamos a ser jefes, jefes de estos malos, vamos a ser líderes, que es muy diferente a dirigir a alguien sin ser un ejemplo, es un liderazgo de ejemplo. El número 2 está relacionado con las relaciones, valga la redundancia, con la dualidad, con el balance, con el equilibrio en las situaciones y con el equilibrio entre las personas también. El número 3 simboliza la síntesis, la colaboración entre la gente, entre las personas, la expresión, es decir, comunicación, expansión de ideas, trabajos en grupo, trabajos en equipo, es muy bueno para esto el número 3. El número 4 simboliza los fundamentos, la estabilidad y la inmovilidad. Por eso existe la figura del cuadrado que encierra el número 4, ¿vale? En esto se basa. Es algo estable, es algo fundamental, algo inamovible, ¿vale? Así que el 4 simbolizaría todo esto. Y el 5, sin embargo, es como si le añadiésemos una patita a esa mesa de 4, es el cambio, es la inestabilidad, la irregularidad. Porque imaginaos una mesa cuadrada, por ejemplo, ¿no? Los caballeros de la mesa cuadrada. Imaginaos una mesa cuadrada. Y imaginaos que añadís una pata, pero no una pata en el centro, en plan elegantemente, no una pata en un lado, en cualquiera de los lados. Y ves ese desequilibrio, ese, uy, qué poco armoniosa es esa imagen, ¿no? Que es muy, te da como dices, jolín, qué poca armonía, ¿no? A mí al menos me pasan esas cosas con ese tipo de imágenes. Pues eso simboliza el 5, ¿vale? Un cambio, una inestabilidad. Pero también la necesidad de adaptarnos a esa idea que nos incomoda o que nos da todo el cringe, ¿vale? De decir, joder, tiene una pata de más esa mesa. ¿Por qué tiene una pata de más? Parece que le falten más patas o que le sobre esa pata. Es un cuadrado, no necesita más patas. Pues es adaptarnos a eso, aceptarlo y ver que es inevitable, ¿vale? Que es una situación que no podemos cambiar. Pues el 5 simboliza eso. Sé que es un símil un poco estúpido a lo mejor, pero a mí estos tipos de símiles me han ayudado mucho a entender los números y a que se me quedasen en la mente las funciones de los mismos. Porque si yo pienso el 4, bla, 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 el 5, bla, 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 pues al final es que se te olvida, es que se te va a olvidar. Entonces, utilizando este tipo de símiles súper simples, a mí se me suelen quedar más las cosas, se me suelen quedar más las simbologías, que a veces son un poco difíciles de ver, así en lo simple, igual que con el tarot y demás. Es un poco difícil a veces quedarse con la simbología de las figuras y de los números y tal, pero cuando le buscas tus propios trucos mnemotécnicos es cuando te vas quedando con eso. Por eso yo os añado mis truquitos para aprenderme las cosas, para que se os vayan quedando un poco más fáciles. Por lo tanto, eso, el 5 también, adaptarnos a cambios o a situaciones dificultosas para nosotros, que nos hacen sentir incómodos o que hacen que no nos sintamos en un lugar estable, pacífico e inmóvil, ¿vale? Que todo está en movimiento. El número 6 está relacionado con la ayuda, con el idealismo, con la perfección y con las mejoras, tanto personales, laborales, genéricamente las mejoras. El 7 simboliza los cambios inesperados, la mejora nuestra percepción y nuestra visión interna y también le da una perspectiva diferente a la vida, ¿vale? Habla de nuevas perspectivas, de nuevas ideas, de nuevos métodos, de nuevas experiencias, de nuevas ideologías, nuevas ideas que vienen a por nosotros, ¿vale? Por eso habla también de cambios inesperados, porque normalmente cuando hacia ti llegan nuevas perspectivas de vida o nuevas visiones de la vida o de las situaciones que nos rodean, normalmente vienen con un cambio interno, ¿vale? Con un cambio inesperado. Es como que te deconstruyes o te despiertas a una nueva realidad y eso es un cambio inesperado en nuestro interior, ¿no? Y por eso va relacionado con eso, con la perfección de la persona. Cuanto más abres tu mirada a nuevas perspectivas y más cambios sufres internamente, estás más cerca, no de la perfección, nadie es perfecto, pero es una forma de hablar, no sé si me entendéis. Estás más cerca de la perfección moral, de la perfección ética, de la perfección del pensamiento. Obviamente nadie es perfecto, nadie tiene la ética perfecta, ni la moral perfecta, ni nada. Es una forma de hablar para que os quedéis con qué va relacionado el 7. El 8, por su lado, va relacionado o simboliza el control, el poder, la organización, pero también la autonomía. Es ese poder que tenemos nosotros mismos sobre nuestra vida y esa organización de nuestras posibilidades, ¿vale? El control sobre las posibilidades que se nos presentan y cómo organizando las cosas de forma autónoma podemos conseguir el control sobre nuestra vida sin hacer mucho caso a las voces externas. Por su lado, el 9 se identifica con un ciclo completo, con el final de un ciclo, con el momento culmen o cénit de una acción o una situación que se ha dado en nuestra vida, ¿vale? De hecho, si miráis los números, es como un camino, ¿vale? El 1 es el comienzo, el 2 son las relaciones o la dualidad entre decisiones, ¿vale? Puede significar una relación que nos va a ayudar o una dualidad entre dos perspectivas, ¿no? Imaginaos que vamos por un camino. En el tarot también me lo estudié bastante así porque es la forma más sencilla de aprenderse la numerología. Imaginaos que vamos por un camino, ¿vale? Y estamos en el comienzo, eso sería el 1, ¿vale? Estamos solos. Es el comienzo de un camino. Nosotros somos líderes de nosotros mismos, tenemos esa creatividad del principio, ¿no? El número 2 sería la dualidad. Se nos ha dividido el camino en dos. ¿Y cuál tomamos? ¿Cuál decidimos? Tenemos que encontrar el balance, el equilibrio y crear un tercer camino que sea el nuestro propio. ¿De acuerdo? Decidiendo qué relaciones cogemos, qué relaciones dejamos atrás. El número 3 sería esa colaboración. Nos encontramos con gente alrededor del camino que nos ayuda a seguir con ese camino, a superar los obstáculos, ¿no? Nos creamos una comunidad con la que nos comunicamos y con la que expandimos nuestras ideas. Nos ayudan a superar esos obstáculos. Nos dicen, no, no sigas este camino, sigue este camino y ese obstáculo que ves ahí, en vez de saltarlo, ¿por qué no lo rodeas, no? Eso sería el número 3. El número 4 son esos fundamentos, esa estabilidad e inmovilidad, porque a la vez que aparecen relaciones positivas de colaboración con el número 3, también aparecen relaciones negativas, colaboraciones negativas, gente que quiere decirnos cómo hacer las cosas, pero que nosotros sabemos que no son lo adecuado. Así que el número 4 es eso, recordar dónde empezamos, recordar cuáles son nuestros fundamentos, cuál es nuestra línea de tope, dónde decimos hasta aquí tengo en cuenta tu opinión y hasta aquí no la tengo en cuenta, ¿vale? Esa inmovilidad que no debe ser total, pero que nos sirve mucho para centrarnos a veces cuando la gente nos quiere influenciar de mala manera. Luego, el 5 serían esos cambios, esa inestabilidad, cuando te estás preguntando, uy, ¿debería haberle hecho caso a esa persona que me dio el consejo? ¿O no? ¿O sí? Bueno, no pasa nada. Es como, imaginaos que estamos ahí, ¿no? Nos han intentado convencer de que hagamos algo y nosotros hemos seguido ese consejo o no, no importa. Y hemos recordado nuestros fundamentos, ¿vale? Voy a actuar con ese consejo o sin ese consejo, pero basándome en lo que yo de verdad creo que debo de hacer, no en lo que me dicen voces externas. Y entonces el número 5, ¿no? Es esa adaptación a la dificultad. Tú te has encontrado con esa dificultad y te has adaptado a ella, ¿no? Seguimos por el camino, seguimos avanzando a pesar de los problemas que nos hemos encontrado, a pesar de los obstáculos y a pesar de las relaciones negativas que nos han aparecido. El número 6 es las mejoras. Es, vale, ya he superado esta situación, me he adaptado a una dificultad y ahora todo parece que va mejor. Parece que he conseguido discernir la gente que me ayuda. El 6 está relacionado con la ayuda y ahora tengo una vida o una situación maravillosa, ideal, entre comillas, perfecta, entre comillas. Todo ha mejorado porque he juntado las buenas relaciones con mis fundamentos. Seguimos por el camino y tenemos el número 7. Ha pasado algo inesperado que no hemos podido controlar, pero resulta que esas buenas relaciones nos han dado otra percepción, otra visión. Nosotros hemos introspectivamente mirado hacia nuestros fundamentos y hemos cambiado nuestras perspectivas. Así que el camino puede que ya no parezca tan fácil, pero nosotros seguimos caminando, seguimos tirando hacia adelante. Y entonces llegamos al número 8. Al número 8, donde hemos controlado todas esas situaciones, todos esos obstáculos y todas esas relaciones, y tenemos el poder. Tenemos el poder sobre nuestra vida, porque hemos decidido qué cosa va a cada lado. Hemos cogido el camino y hemos situado al lado derecho lo que queremos y al lado izquierdo lo que no queremos. Hemos tomado el control, tenemos una organización clara de lo que queremos y lo que no en nuestra vida, en nuestro camino, y tenemos esa autonomía. Nosotros podemos hacer eso. Y entonces llegamos al número 9, que es el ciclo completo. Hemos terminado el camino se ha acabado, estamos en nuestra meta. Es el final, el momento culmen. Ya todo se ha acabado, todos esos problemas del camino se han acabado y estamos en el momento de disfrutar de esa situación, ¿vale? Y el número 10, que sería la renovación, el final de un ciclo, pero también el comienzo de uno nuevo. Es decir, hemos tenido esta carrera, este camino, y ya lo hemos terminado, hemos cruzado la línea de meta, tenemos la maestría y tenemos el control sobre nuestra vida y sobre esas situaciones que nos han sucedido, ¿no? Ahora creemos que estamos en total control de nuestra vida, que suele pasar bastante a menudo, esto de tener un camino con dificultades y decir, vale, ahora ya he solucionado todo, he llegado al número 9 y estoy en el 10, esta es mi meta, ya está, todo se acabó. Y tengo el control, soy feliz porque tengo el control sobre todo. Pero normalmente ahí no acaba la cosa. Suele aparecer un camino nuevo, suele aparecer un nuevo obstáculo, una nueva relación, un nuevo problema. Entonces, el número 10 nos habla eso, nos habla de haber terminado todo, de haber crecido internamente, de tener la maestría y el control sobre eso, pero que no nos durmamos en los laureles, porque va a venir un nuevo ciclo, porque siempre viene un nuevo ciclo, los ciclos nunca se acaban, siempre nos estamos renovando internamente. De eso nos habla el número 10. Y por último, el número 0, ¿vale? Habla de posibilidades, de oportunidades en potencia, de las cosas que no son aún, pero pueden llegar a ser. Esto me recuerda muchísimo a una frase del Señor de los Anillos. No sé exactamente a cuál ahora mismo, pero acaba de resonar en mi cabeza con el Señor de los Anillos. El número 0 es lo eterno e infinito, pero no organizado, ¿vale? Si queremos representar lo infinito organizado, pacífico y estable, tenemos el símbolo del infinito, que todos conoceréis, porque además se puso muy de moda tatuárselo, o sea que todos sabemos el infinito, que es como un 8 tumbado, vaya. Y el 0, sin embargo, no es eso. El 0 es lo eterno infinito, pero sin organizar, un poco caótico, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que queremos estar un año viajando, queremos dedicarnos un año a viajar, pero no queremos planear esos viajes, queremos que vengan, que no paren de venir viajes, pero no queremos que estén organizados, queremos que sean un poco caóticos, un poco experimentales, ¿no? Un poco abiertos a cualquier posibilidad y a cualquier oportunidad que se pueda presentar. El cero es perfecto para simbolizar eso, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el cero va relacionado con ese tipo de simbología del caos, pero tampoco un caos negativo, no tiene por qué ser un caos negativo, puede ser un caos divertido, ¿vale? Y bueno, espero que haya explicado bien lo de los números, me parece lo más complejo de explicar, he intentado hacéroslo así como un poco visual, porque es la manera en la que más se me ha quedado a mí en la cabeza. La numerología no es muy sencilla, es un poco aprendérselo del orito, la verdad. Entonces es bueno buscar memorias mnemotécnicas, ¿no? Para ello. Y yo me he cogido un ejemplo que muchísima gente utiliza para estudiar el tarot y la simbología de los números en el tarot, que más o menos es esta, cambia un poco, ¿vale? Pero más o menos puedes utilizar este sistema también para aprender a leer el tarot en un principio. Luego se pone más compleja la cosa, pero bueno, en un inicio está bien. Y entonces, pues, por eso os he explicado esto del camino y de cómo vamos avanzando. Es un sistema mnemotécnico que muchísimas personas utilizan para el tarot y me parece muy útil, muy válido y muy sencillo, porque al final es todo muy visual y muy simbólico, ¿no? Y pues lo he aplicado a la numerología porque, sinceramente, si no, era muy bueno, pues esto va relacionado con esto, esto con esto y esto con esto. Siempre en lo de los colores también lo he intentado hacer. En todo siempre hay que buscar un poquito la simbología que más resuene con nosotros. A lo mejor los ejemplos que yo he puesto aquí para memorizarlo no sirven porque no resuenan con vosotros y encontráis otro, ¿vale? Me da igual, como si queréis hacer un símil con un anime o con una peli o con canciones, en plan, mira, pues para mí el número uno va a ser esta canción, el número dos va a ser esta canción, y por lo tanto esa canción tiene una simbología interna que a mí me recuerda que el número dos es dualidad, es tal y es cual, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesa es que pues aprendáis estos métodos, ¿no? Y al final formen un poquito parte de vuestra vida si queréis que así sea. Entonces, os animo a buscar vuestros propios métodos y vuestra propia metodología. Podríais hacer lo que os digo, a mí es que me encanta la música, entonces podríais hacer una playlist que fuese número 2, ¿no? En la playlist número 2. Y todo que vaya relacionado con eso, con relaciones, con dualidad, tal. El número 1, todas las canciones que vayan relacionadas con nuevos comienzos. Y así podéis aprender también estas cosas. Estas cosas no es solo sentarse a leerlas y a investigarlas, que sí, gran parte es así, yo lo hago así, ¿vale? Para preparar los podcasts incluso. Pero creo que también es importante darle un twist, ¿no? Y hacerlo un poco más saleroso y un poco más gracioso para que al final se nos queden en la cabeza las cosas que queremos saber, pero sin tener que hacer un esfuerzo de estudiarlo como si fuese una oposición. Muchísima gente vendrá por mí, ¿vale? Y me dirá: ¡Hala! Si es que esto hay que estudiarlo. Además hay que tirarse. Bueno, los wiccanos, por ejemplo, tienen que tirarse. Si no me equivoco, ¿vale? Si me equivoco, lo siento. Creo que es un año y un mes o algo así. Dedicándose a estudiar, ¿vale? La wicca, la brujería y tal. Bueno, en realidad no es brujería, solo la wicca es una religión, ¿vale? Entonces, se tiene que tirar un año y un mes, creo que es, estudiando la wicca para considerarse wiccanos, y es eso, es un periodo de estudio, como si estuvieses preparando una oposición, pero de wicca, ¿no? Si te lo tomas completamente en serio, ¿vale? Entonces, que no significa que no puedas practicar la wicca aunque no hagas eso, sinceramente, creo que puedes empezar a practicarla si es lo que te llama la atención y lo que te gusta. Nunca sabes qué camino vas a encontrar a través de la wicca. Me parece un buen punto para empezar en esto, porque es bastante inofensiva, es muy blanca la magia de la wicca, muy. Es una religión bastante natural y bastante positiva. A mí me gusta mucho. Pero ahora mismo no me siento representada con ella, pero la verdad es que disfruté mucho mi tiempo wiccano y me parece una religión muy bonita. Entonces, como os digo, sí, vale, estudiar, leed, ver vídeos, podcasts, todo. O sea, sí, estudiar como unos locos si queréis dedicaros a esto, pues sí, por supuesto, ¿vale? Pero también es verdad que muchas veces al final te peta el cerebro y piensas, jolín, es que esto al final es algo que quiero hacer por gusto, no es una obligación, no es un instituto, no es una universidad ni un máster. ¿Por qué estoy estudiando como si me fuese la vida en ello, como si alguien me fuese a hacer un examen? Si lo que quiero es aprenderlo para implementarlo en mi vida, ¿no? Pues al final yo creo que lo mejor que podéis hacer, lo mejor que puede hacer todo el mundo, es encontrar sus propios métodos para aprender estas cosas y como os digo, me da igual que sea a través de una película. O sea, de hecho, ahora mismo estoy pensando, esto no lo tengo anotado en ningún sitio, pero se me está viniendo a la cabeza que precisamente podríamos hacer un símil de la numerología con Frodo y Sam en El Señor de los Anillos. Se podría hacer, y sería muy divertido hacerlo, la verdad. Al menos para mí, ¿eh? No, no me llaméis friki, pero me parece súper interesante y se podría hacer. Podríamos hacer numerología con la vida de Miley Cyrus, ¿vale? Desde Hannah Montana hasta ahora. Podríamos hacer numerología con tantas cosas, podríamos hacer símiles con tantas personas. Podríamos utilizar numerología, podríamos utilizar las fases de la luna para explicar la vida de Kim Kardashian. Podríamos hacer todo eso. ¿Y qué tiene eso de negativo? Que hay mucha gente que es muy purista. Y yo, oye, que si tú quieres ser purista contigo misma, me parece genial, ¿sabes? O sea, no tengo ningún problema con ello. Pero no seas purista cuando vayas a hablarle a todo el mundo de tu creencia, de tu religión o de tu práctica. Porque al final lo único que estás haciendo es poner una barrera que en general los paganos y las brujas han criticado de la Iglesia Católica y de otras creencias tradicionales, ¿vale? Porque hay muchísimos paganos y muchísimas brujas que se dedican a criticar al cristianismo, al catolicismo, al judaísmo, al islam, a religiones mayoritarias y tradicionales, porque crean como un muro entre, por ejemplo, el sacerdote y la congregación, ¿no? O entre el papa y el resto de los católicos. Crean como un muro de sabiduría en el que dicen, no, no, nosotros sabemos más que tú. Y luego te oyes o te ves vídeos o te lees cosas de gente que es como... Mira, yo lo sé todo, tú puedes como contratar mis servicios, por así decirlo, porque total, tú no vas a saber hacer esto y mi intención aquí, a ver, que si queréis pedirme algo, yo siempre estoy dispuesta a ayudar a quien sea, ¿vale? En lo que haga falta, siempre me vais a tener dispuesta a ayudaros, con lo que sea. Pero mi intención es que al final apliquéis estas cosas en vuestro día a día y sea algo que os enriquezca y que os entretenga y no sé, algo que os motive y que os haga sentir mejor con vosotros mismos, que al final es lo que para mí ha sido la brujería, ¿vale? Para mí ha significado eso. Ha significado una mejora de mi vida mental y una mejora de mi vida en general, de mis perspectivas, de mi paciencia hacia las cosas que no me gustan. Y sí, por la brujería, ha sido por la brujería y lo reconozco y no pasa nada. Entonces, yo quiero que esto sirva para eso. No quiero crear un muro de sabiduría intraspasable. Así que si para eso tengo que utilizar las fases de la luna para explicar la vida de Kim Kardashian, o tengo que explicaros la numerología mediante el camino hacia Mordor de Sam y Frodo, pues lo haré. ¿Sabes? Porque así es la vida. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el capítulo, que os hayáis entretenido, que os sirva para aplicarlo en vuestros hechizos futuros, en vuestro día a día, y que tengáis un buen día y una buena semana. Y la canción de hoy, ya que estamos tan positivos, va a ser Sucker de los Jonas Brothers, porque me encanta esa canción y me encantan los Jonas Brothers. He de reconocer que yo no era la más fan de jovencita. Bueno, de Camp Rock, no sé si habéis visto esa película. Pero tenéis, si no tenéis que verla, de esa película sí que era muy fan, pero de los Jonas Brothers la verdad es que medio medio, pero tenía una amiga que era súper ultra fan de ellos y tenía pósters y de todo, me acuerdo que tenía un póster de Joe Jonas de tamaño real, bueno, una locura. Y cuando vi que volvían los Jonas, dije, ostris, qué guay, ¿no? A ver qué van a hacer de música, porque antes era una música muy... popera de adolescentes, pero claro, ahora ya no son adolescentes para nada. Y la verdad es que la canción está genial, me gusta muchísimo. Encima que en el videoclip salen con sus mujeres, que son preciosas todas. Así que os voy a dejar esa canción para que la disfrutéis. Nos vemos en el próximo episodio.